Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico y Dino Blanco.
Bienvenidos una vez más, muchas gracias por su amable atención. Una vez más estamos con ustedes, gracias por su atención. Gracias porque pues está con nosotros una vez más aprendiendo juntamente de la palabra del Señor. Gracias porque toma de su tiempo, tal vez usted esté ahorita conduciendo su carro, tal vez esté en su casa cocinando, pero le agradecemos de todo corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que este mensaje lo traemos a usted gracias al Señor, gracias al Señor que le dio la palabra a nuestro pastor. Entonces, vamos a empezar este hermoso mensaje que hemos estado compartiendo con ustedes ya de semanas anteriores. Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, es el mensaje de Dios para su vida, para nuestra vida. Es el mensaje que siempre tenemos que tener presente, el mensaje de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje del día de hoy es, antes de partir, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo antes de partir? Está basado en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11, y la palabra del Señor nos dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiéndoles dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos la palabra del Señor, la palabra viva, verdadera, donde pues todas estas personas vieron a nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo. Y se me hace tan hermoso como unos ángeles anunciaron cuando Jesús iba a nacer. Le dijeron unos ángeles a María, y unos ángeles anuncian que Jesús va a regresar. Entonces vemos aquí que los ángeles son mensajeros de Dios, como nosotros a veces también somos mensajeros para llevar la palabra de Dios. Entonces es algo hermoso que la palabra del Señor nos enseña, ¿no es así, Juan?
Así es, Dino. Y sí, verdaderamente la palabra de Dios nos muestra muchas cosas, y como decía Dino, el mensaje se titula Antes de partir. Vamos a hablar acerca de qué es lo que hizo el Señor Jesús después de la resurrección, después de que Él resucitó. Los 40 días del cual se nombra aquí en los pasajes que acaba de leer Dino. Pero, ¿qué hizo Él? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El pastor empezaba el mensaje comentando acerca de una película que se llama The Bucket List, que he traducido al español es Antes de partir. Los protagonistas representan a dos hombres quienes, frente a un diagnóstico terminal, son informados que solo tienen un año de vida antes de morir. Yo estaba averiguando esta película o de esta movie. Bueno, y los actores que participan en esta película son actores muy conocidos quizás para el mundo. Son Jack Nicholson, que él representa un multimillonario en la película, y Morgan Freeman, que también representa a un mecánico en la película. Entonces, así que ambos deciden aprovechar su último tiempo en la Tierra después de que pues, se le da este anuncio de que tienen solamente un año de vida tras el diagnóstico que le dieron a cada uno. Entonces, ellos deciden hacer, tomar sus propios deseos o hacer algunas cosas antes de que se les termine el tiempo que le dieron los médicos, ¿no? Y ellos describen en una lista, por eso que la película se llama The Bucket List o Antes de Partir. Es como decía el pastor, es como si pusieran todas estas cosas que ellos quieren hacer en un canasto o algo, ¿no? Y varias de las cosas que ellos eran su deseo antes de partir, eran como tirarse de un paracaídas, conducir un automóvil de carreras, visitar el Taj Mahal, escalar las pirámides de Egipto, ver la Gran Muralla China e ir de safari. Es muy interesante notar que todo el enfoque está en ellos y por lo tanto ninguno de sus deseos se enfoca en sus amados. Probablemente ellos se deba a que nada en sus vidas tuvo una relevancia significativa como para ser continuada por sus descendientes. La película cuenta que uno era multimillonario y el otro mecánico, cada uno pues tenía su familia. Por el contrario a todo esto, en solo 40 días antes de regresar a su gloria celestial, nuestro Señor Jesucristo se dedicó a enseñar, instruir y comisionar a sus discípulos para que continuaran el ministerio del Evangelio en la tierra. Recordemos que después de que el Señor resucitó, se apareció muchas veces a diferentes personas en diferentes oportunidades durante estos 40 días que Él estuvo aún en la tierra, enseñando, instruyendo y comisionando a sus discípulos. Y eso es lo que vamos a ver durante todo este programa.
Así es, Juan, y pues es tan interesante, ¿no? Esta película, pues, ¿a quién no le hace reflexionar cuando alguna enfermedad que nos está causando que tengamos muy poco tiempo de vida? Entonces, nos describe a muchos, porque a veces, ¿quién no se ha preguntado, oye, si tuvieras una semana de vida, ¿qué harías? Si tuvieras un año de vida, ¿qué harías? Entonces nos ponemos a pensar, no, pues yo me voy de vacaciones a conocer el mundo, alrededor del mundo, me voy a hago cosas buenas o hago cualquier cosa, disfrutar de la vida. Es lo que piensa uno cuando piensa uno que le queda muy poquito tiempo, ya sea una semana, un mes, un año. Quiere hacer uno, pues, disfrutar lo mejor, pero a veces se olvida uno de la familia, de los hijos, quiere hacer uno lo de uno. Ahí está el ego, que piensa uno en uno, no piensa uno en los demás. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, en todos esos 40 días, pues continuó enseñándoles, les continuó diciéndoles qué es lo que tenían que hacer, los mandó a que hicieran la voluntad del Padre como Él la vino a hacer. Entonces, todos hemos pensado algo así a la hora de que estamos en nuestro lecho de muerte o que queda poco tiempo, pues hacer algo para nosotros, no hacemos algo para alguien más. Entonces es el egoísmo del ser humano, pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo, desde que vino a esta tierra, a este mundo, Él no pensó en él, sino pensó en los que tenía que salvar, en los que tenían que ser salvos, en los que el Padre le había encomendado. Entonces, es el amor, la misericordia, la gracia de nuestro Dios, el querer salvarnos, el querer que no padezcamos, que no nos perdamos. Entonces, es muy interesante esta película, y pues sí, en realidad, Juan, es algo de pensar, que de nosotros pues no queremos disfrutar la vida, aún nosotros conociendo del Señor, queremos seguir nosotros como si no le conociéramos al Señor, y queremos disfrutar como si nos fuéramos a quedar eternamente en esta tierra, en este mundo. Pero recordemos que somos peregrinos, somos pasajeros en este mundo, entonces no nos vamos a quedar aquí. El Señor nos tiene destinado a cielos nuevos, tierra nueva. Entonces algún día estaremos con nuestro Señor Jesucristo, y pues va a ser muy diferente, va a ser más hermoso que lo que estamos viviendo actualmente.
Así es, Dino. Bueno, antes de partir, el Señor resucitado continuó enseñando acerca de su reino, y eso lo vemos en el versículo del 1 al 3 del libro de Hechos. El Señor Jesucristo estuvo 40 días apareciendo a muchas personas y finalizando su tarea en la tierra. La Biblia registra las siguientes apariciones. Una de ellas es en la mañana de la resurrección, como hablábamos en el mensaje anterior. Y esto lo vemos en los cuatro evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También el Señor Jesús se le apareció a dos de sus seguidores o discípulos en el famoso camino a Emaús. Y esto lo vemos en Marcos capítulo 16, versículos del 12 al 13, y también Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Otra de las ocasiones en que el Señor Jesús apareció es cuando se le apareció a los discípulos en Jerusalén. Y en esta oportunidad, Tomás no estaba ausente. Y esto lo vemos en Marcos capítulo 16, versículo 14, y también en Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43, y Juan en el capítulo 20, versículos del 19 al 25.
Así es, y pues vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo, pues apareciéndoseles a ellos, estaba confirmando que Él había resucitado, estaba confirmando lo que tenían que hacer, que lo que les había dicho, que iba a padecer, que iba a morir, más que iba a resucitar. Y esa era la confirmación de que Él estaba con ellos. El Señor Jesucristo caminó con ellos, platicó con ellos, les encomendó lo que tenían que hacer, además también comió con ellos. Vemos que pues tal vez él no tenía necesidad de comer, pero les demostró que él era Jesucristo, que él era el que vino, que vivió, que murió y que resucitó, y que estaba con ellos, y que las promesas que les había hecho, esas estaban presentes con Jesús. Entonces era una confirmación para ellos, para que siguieran adelante, que llevaran su palabra, que llevaran más almas al arrepentimiento. Entonces, fue una confirmación de Jesús al estar frente a ellos.
Así es, Dino. También vemos cuando volvió a aparecerse a los discípulos en Jerusalén, pero esta vez Tomás estaba presente. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, los versículos del 26 al 29. Otra de las ocasiones fue cuando apareció a los siete discípulos junto al mar de Galilea. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, los versículos del 1 al 24. Y aquí esta historia pues nos muestra cómo el Señor Jesús apareció cuando Pedro y los discípulos y los demás discípulos fueron a pescar. Y se dieron cuenta que pues el Señor Jesús estaba a la orilla del mar. Y el pastor nos decía que él estaba, bueno, y la Biblia también nos lo dice, que el Señor Jesús estaba haciendo ahí el desayuno para sus discípulos. Qué hermoso sería eso, ¿no? Ver eso. y cómo el Señor Jesús haría esas cosas por sus seguidores, por estos discípulos. También en 1 Corintios, el capítulo 15, los versículos del 3 al 6, la Biblia dice que también el Señor Jesús apareció a más de 500 hermanos en una vez. También se le apareció a Santiago, y esto lo habla en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 7. También cuando apareció a los 11 en un monte de Galilea dándoles mandamientos y la gran comisión. Y esto pues lo vemos en los famosos versículos del Evangelio de Mateo, el capítulo 28, los versículos del 16 al 20. Y también lo vemos en Marcos y en Lucas. Y la última aparición a sus apóstoles y su ascensión, como lo vimos ahorita en los versículos del libro de los Hechos, el capítulo 1, los versículos del 1 al 14. El Señor Jesús continuó enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios aún después de su resurrección. Y también, como dice en Lucas 24, versículos 44 al 48, les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Y confirmó el ministerio de los apóstoles, como lo dicen en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Y por último, se le apareció al famoso Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo, ungiéndolo como el último apóstol y comisionándolo para alcanzar a los gentiles.
Así es, y pues como yo me asombro al cómo se le apareció a Pablo, y este Pablo pues era un perseguidor de los cristianos, y pues no sabemos, la Biblia no nos dice si los mataban o qué les hacían, pero pues viendo lo que le hicieron a Jesucristo, pues pensamos que también los mataban a estos cristianos. ¿Por qué? Porque creían en Jesucristo. Ellos querían que creyeran en sus dioses, pero estos cristianos creían en la verdad, que era Jesús. Entonces, como Pablo fue alcanzado, y pues Pablo es uno de los que hablan maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Fue el último apóstol, y pues aunque muchos le tenían miedo, después fue uno fue un apóstol que más se habla en la Biblia de él. Entonces vemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que aún él o nosotros, hoy en día cualquier persona que aún siendo malos, aún pudiendo ser a una gente que pues tal vez cometamos crímenes o somos delincuentes, el Señor en su misericordia nos salva, nos perdona, y así mismo perdonó a Pablo, así mismo lo perdonará a usted si usted está en pecado, si usted comete adulterio, usted póngale nombre a su pecado, el Señor lo puede salvar, lo puede perdonar. Dios es grande en misericordia. Entonces, es algo hermoso, y hoy el Espíritu Santo pues cumple la promesa de Jesús, tomando de sus enseñanzas y haciéndonoslas saber. En Juan capítulo 16, versículo 12 al 15, nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice nuestro Señor, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y es verdad. ¿A quién no ha convencido el Espíritu Santo? Aquel que se ha arrepentido, aquel que ha pedido perdón, el Espíritu Santo hace esa obra, es ese milagro, porque ni siquiera nosotros podemos decir: oh, yo quiero abrir los ojos. No, el Espíritu Santo nos abre los ojos. De nosotros, recuerde, no sale nada bueno. El corazón de nosotros no es puro como el de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da el convencimiento de que somos pecadores y que tenemos que pedir perdón.
Así es, Dino. Y sí, es muy hermoso el poder ver a través de la palabra de Dios y a través de todos estos versículos o estos textos bíblicos que hemos compartido, las veces en que el Señor Jesús, después de haber resucitado, se apareció en diferentes lugares, a diferentes personas, pero para seguir enseñando acerca del reino de Dios. O sea, siguió instruyendo a sus discípulos para que quizás ellos no se desanimen, sino que tengan esa fe, esa confianza de poder compartir lo que el Señor Jesús les estaba enseñando. Quizás antes de su muerte, todo lo que ellos convivieron con Él, todo lo que escucharon, pero que quizás en ese momento ellos no entendían algunas cosas. Pero ahora, después de que el Señor Jesús resucitó, Él les seguía enseñando, seguía animándolos a que siguieran adelante, a compartir esas buenas nuevas de salvación. Y que, como dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, que hagamos discípulos a todo el mundo, poniéndolo en mis palabras. Y es maravilloso que esa palabra ha continuado, a pesar de que han querido estorbarla, a pesar de que el enemigo ha querido cerrar o cortar todo eso, la palabra de Dios continúa. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Esa palabra que pues el Señor Jesús nos dejó ha transcurrido por muchos años, más de 2000 años, y sigue transformando vidas, como lo hemos estado viendo hasta el día de hoy y como también lo hemos visto a través que quizás de historias o a través de libros, como el Señor Jesús ha transformado a personas que pues a nuestros ojos parecería que pues una persona no podría cambiar lo que estaba haciendo. Pero no, o sea, el Señor Jesús cambia esos corazones cuando Él llama a esas personas para un propósito, así como llamó a Pablo, y bueno, y no lo explicaba, cómo era Pablo, bueno, Saulo de Tarso en ese tiempo, antes de conocer al Señor, cómo perseguía a la iglesia, y cómo el Señor tocó a Pablo, lo comisionó para algo que, pues, como lo vemos ahora en la Biblia, en las cartas que él escribió, fue maravilloso lo que el Señor hizo en la vida de Pablo, y bueno, cómo transformó la vida de Pablo para el propósito que el Señor o Dios tenía para él. Pablo sufrió mucho, en una de sus cartas lo explica, todo lo que padeció por predicar la palabra de Dios. Y así cada uno de nosotros vamos a pasar por quizás muchas situaciones cuando compartimos la palabra de Dios. Quizás vamos a recibir reproches o insultos o burlas, pero ¿sabe qué? Cuando veamos que recibimos todo eso, debemos de gloriarnos en el Señor. No nosotros, sino de gloriarnos en Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús nos dijo en su palabra que pasaríamos todo eso al compartir su palabra. Y eso es algo tan maravilloso en el cual también nos da esa promesa de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo dijo el Señor Jesús, que íbamos a pasar muchas cosas por compartir su palabra, por hablar del arrepentimiento y todo lo que la Biblia nos dice. Pero vamos a continuar en el siguiente segmento compartiendo este mensaje antes de partir, basado en el texto de Hechos, el capítulo 1, los versículos del 1 al 11. No se vaya de su sintonía, regresamos en un momento.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Morrison, Jesús se interesa por ti.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Dos no pelean si uno no quiere. Tal vez conozca este refrán y si lo ha puesto en práctica, también ha comprobado que es cierto. En una de mis conferencias usé este refrán mientras hablaba acerca de las relaciones personales. Meses después, durante otra conferencia en la misma ciudad, una señora se me acercó y me dijo que ella y su esposo habían tomado muy en serio el refrán, especialmente durante los momentos donde asomaba una posible pelea. «Siempre habíamos peleado mucho», me dijo. Pero desde que escuchamos esas palabras en su conferencia, sumadas a todas las enseñanzas de la Palabra de Dios, ya no peleamos más. En realidad, las peleas se pueden evitar con un poco de sana astucia y preparación. Todos conocemos cuáles son los botones, por decirlo así, que al oprimirlos provocan una reacción negativa en otros. Si queremos evitar una pelea, lo mejor es no ir por donde ya sabemos que explotará la bomba. Esto no significa dejar de enfrentar una situación que necesita ser resuelta, sino hacerlo de la mejor manera posible. Dios le ha dado inteligencia y creatividad como para saber de qué manera evitar una pelea. La Biblia dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Póngalo en práctica y vivirá en paz. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org, dsmonline.org.
Gracias por continuar con nosotros en esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le queremos seguir recordando que usted puede escuchar estos mensajes o la programación de Iglesia La Red a través de la website en www.radiolared.net. También usted puede oír el mensaje de los servicios del día domingo a través de la página en YouTube como Radio La Red Denver. Continuamos hablando de este mensaje antes de partir. Y en el segmento anterior hablábamos de que antes de partir el Señor resucitado continuó enseñando acerca de su reino. Y hablábamos de las veces en que el Señor Jesús apareció en diferentes lugares a diferentes personas después de haber resucitado. Como punto número dos, vamos a ver que antes de partir, el Señor Jesús prometió enviar al Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos 1, del 4 al 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan el Bautista se refirió al Señor Jesús como el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Este es un bautismo espiritual más profundo que el bautismo físico para arrepentimiento, como era el bautismo de Juan, quien contrasta su bautismo en agua con el bautismo del Mesías con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan fue un acto simbólico de arrepentimiento, mientras que el Mesías bautiza con el Espíritu Santo, el cual ocurre cuando una persona nace de nuevo y se convierte en parte del cuerpo de Cristo.
Así es, aquí vemos cómo Juan conocía la palabra, cómo Juan conocía muy bien a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pues Juan se refirió al Señor Jesús como el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién se lo confirmó a él? Todavía Jesucristo no había ascendido al cielo, se lo confirmó Dios. Él era un hombre de Dios, él bautizaba con agua, pero él sabía que el que venía iba a bautizar con el Espíritu Santo. Es Dios el que nos confirma cuando en realidad somos salvos, cuando en realidad somos hijos de Dios. cuando Él nos confirma una cosa que nosotros le pedimos al Señor y Él no lo confirma, ya sea con un hermano, con el servicio de la semana. Entonces, cuando somos unos cristianos verdaderos, el Señor nos confirma con su palabra, con la palabra de alguien más, pero siempre es la palabra de Dios. No es la palabra de otra persona que se le ocurrió, sino es palabra de Dios. Entonces, aquí Juan estaba convencido y estaba, él sabía que Jesús al ascender iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí la veracidad de la palabra, pues nos enseña toda la palabra. Si ustedes se ponen a leerla, todo es enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo, desde que empezó a enseñar en las parábolas, cuando hacía milagros, cuando resucitaba a alguien, vemos que cuando resucitó a Lázaro, que hasta se tardó, eso tenía una enseñanza para aquellos que en aquel día estaban, como para nosotros el día de hoy. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no hizo algo sin que tuviera mensaje. Todo era un mensaje para nosotros, todo era un mensaje para la humanidad, para que tuviéramos la fe en Él y tuviéramos ese arrepentimiento genuino de que somos pecadores, de que el pecado de Adán está en nosotros, al no aceptar a nuestro Señor Jesucristo. El pecado está en nosotros, el pecado de Adán, el haber desobedecido a Dios, ese pecado, desde como somos descendientes de Adán, desde ahí tenemos ese pecado. Muchas personas le llaman el pecado original, pero pues es pecado. Y más aparte, ese pecado nos llevó a pecar más. ¿Por qué? Porque fuimos tocados por el mal. Entonces, ese pecado fue subiendo de volumen, como lo dijéramos hoy en día. Seguimos pecando, pero cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, este pecado el Señor nos lo quita y ya no somos esclavos de ese pecado. Nosotros decidimos si pecamos, pero ya no somos esclavos de ese pecado. Entonces, el Señor es fiel, nos perdona y pues la esperanza en el Señor, el llegar un día con el Señor, es esa, que tengamos que arrepentirnos cada día de nuestros pecados.
Así es, Dino. Y bueno, cuando el pastor hablaba acerca de que el bautismo de Juan fue un acto simbólico de arrepentimiento, cuando una persona se entrega al Señor, bueno, y es tocada por la palabra de Dios y ve que es una persona pecadora, que quizás por ser una buena persona pensaba que pues estaba bien o todo estaba bien, o por hacer esas obras, por ser buena, por hacer muchas cosas, por hacer obras de, si podemos llamarlo ahora, obras de caridad, iba a ir al cielo. Pues la Biblia no lo muestra así. Cuando uno oye la palabra de Dios, Dios a través de ella toca el corazón de esa persona y le hace ver que realmente esa persona está en contra de Dios. A pesar de que sea una persona buena, entre comillas, aunque la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Pero cuando una persona acepta al Señor Jesús, en ese momento el Espíritu Santo entra a la vida de esa persona. Y eso es lo que representaba el bautismo de Juan. Cuando aceptamos al Señor Jesús, el Espíritu Santo entró en nuestras vidas para que Él reine ahora. Es el acto del arrepentimiento, o como lo dijimos en el mensaje anterior, es el acto de la regeneración, que hemos vuelto a nacer espiritualmente. Recuerde esto, no físicamente, porque eso sería imposible, sino hemos vuelto a nacer espiritualmente. O sea que ya Dios nos ha perdonado nuestro pecado y nos ha separado para Él. Eso es lo que el Señor Jesús hizo, bueno, y nos prometió después de haber resucitado y antes de que ascendiera a los cielos, que Él iba a enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestras vidas y para que también nos haga ver las cosas o nos enseñe o nos haga discernir lo que la palabra de Dios nos enseña. Quizás antes de conocer al Señor Jesús y quizás algunos leían la Biblia y no la entendían, como muchas veces he escuchado, es porque no tenían el Espíritu Santo, no comprendían lo que realmente decía en la Biblia. Lo tomaban como algo literal, aunque muchas veces la Biblia habla literalmente. Pero muchas veces lo tomaban como algo literal cuando leían. O solamente lo leían para quizás información o para tener conocimiento. Pero la palabra de Dios transforma, es palabra viva, es palabra de Dios. Entonces, qué hermoso es que pues el Señor haya dejado esto antes de ascender a los cielos y nos haga ver muchas cosas ahora ya con nuestros ojos espirituales abiertos y comprender muchas cosas. Quizás no vamos a comprender la Biblia en su totalidad, pero poco a poco, conforme la vayamos leyendo, conforme la vayamos estudiando, ayudados por el Espíritu Santo, la vamos a comprender cada día más. Porque la Biblia no se lee solamente una vez, quizás toda la Biblia, sino que la Biblia nos muestra en cada pasaje, en cada versículo, y eso lo digo como testimonio. Cada pasaje que yo leo tiene una enseñanza para mí muy grande, y cuando la vuelvo a leer, me vuelve a enseñar otras cosas que quizás en ese momento yo no la entendía. Y eso es hermoso. Imagínese que en un versículo, yo me imagino así, yo leo un versículo, por ejemplo, el pasaje muy conocido de el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 1. De ese versículo uno puede hacer un compendio de libros, no tan solo de ese versículo tan pequeño. Imagínese toda la Biblia. O sea que Dios nos habla grandemente a través de su palabra a cada uno de nosotros. Quizás no la podamos entender. Algunas cosas son para nosotros un misterio que solamente Dios lo sabe.
Amén, así es, Juan. Y pues muchos de esos misterios el Señor nos los va a revelar en el cielo. Son cosas que tal vez nos afecten estando aquí en la tierra, o tal vez no sepamos cómo manejar todos esos misterios que el Señor tiene. Y pues son cosas que solo Dios sabe, que son cosas de Dios. Nos dice el pastor que lo que viene en la palabra, pues eso es lo que el Señor quiso que nosotros supiéramos. No podemos quitarle, no podemos agregarle, sino lo que el Señor, el Espíritu Santo, nos revele. No podemos poner cosas que no sean del Señor. Todos estos escritores, los que escribieron la palabra, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y hoy en día, pues, hay gente inspirada por el Espíritu Santo que le ha revelado el Señor, que le ha revelado Dios, es la palabra. Y también hay alabanzas, hay himnos, que gente, hermanos, que han sido entregados al Señor y que el Espíritu Santo les ha dado esos himnos, les ha dado esas alabanzas que a veces pues nosotros escuchamos y le alabamos al Señor, le cantamos al Señor. Entonces, el Señor sigue haciendo la obra, Dios sigue haciendo la obra, Dios sigue trabajando, así como nos lo manda a nosotros mismos, como en el punto número 3 que dice, antes de partir, el Señor Jesús dejó la gran comisión de hacer discípulos. Así es, no solo cristianos, sino ser discípulos, es aquella persona que acepta a nuestro Señor Jesucristo. Está bien, es cristiano, ha creído, pero hay que discipularlo, hay que guiarlo en la palabra, porque cuando aceptamos al Señor somos como niños, Somos unos niños que tomamos lechita, poco a poco vamos disfrutando de una comida más sólida. Entonces, la palabra y otros hermanos nos van discipulando. Aquí, gracias a Dios, en Iglesia La Red hay varios hermanos que tienen ese talento que Dios les ha dado de discipular a otros. Y pues es algo hermoso, algo que solamente el Espíritu de Dios puede dar. Si usted ha aceptado al Señor y pues le gustaría aprender más, y usted, pues si no tiene alguna iglesia donde congregarse, la Iglesia La Red es una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde los hermanos somos como una familia y nos ayudamos mutuamente, crecemos juntos unos a otros. Entonces, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a Iglesia La Red. Son 5 congregaciones donde pues es la misma iglesia, Iglesia La Red. Entonces, el Señor Jesús, al partir, dio la gran comisión de hacer discípulos, que dice la palabra, enseñándoles y que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para esto, a los que se le aparecían les decía: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y nuestro Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, más bien también sería o las maneras que el Padre puso en su sola potestad. Es así, a veces queremos saber todo, queremos, como les decía, queremos saber qué es lo que Dios va a hacer hoy, mañana o en el futuro, pero no podemos decirle a Dios: oh, yo quiero saber esto y lo otro, pero a veces no nos toca saber en qué manera el Señor lo va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer. Dios es Dios, Dios es majestuoso, Dios es todopoderoso, Dios tiene su tiempo para todo, y pues nos queda más que esperar, nos queda más que orar y esperar en el Señor.
Como discípulos del Señor, debemos ocuparnos más en hacer discípulos y menos en tratar de descifrar el calendario divino y sus misterios. El mensaje para nosotros es que las expectativas en cuanto al cumplimiento de las profecías escatológicas son válidas, pero no deben distraernos de nuestra misión, pues las almas solo se salvan por medio del arrepentimiento y la fe puesta en Cristo Jesús. Los discípulos tenían que creer en su visión del plan universal de Dios y obedecerle predicando el Evangelio. Y nosotros también debemos hacer esto. Hoy en día muchos ven más, como lo explicaba el pastor, las cosas que, no digo que no tengan un mensaje, pero cosas que el Señor no nos mandó a hacer. Una vez vi un video de una persona que estaba sacando y mostraba en su pizarra acerca de sacando o tratando de sacar la fecha cuando nació el Señor Jesús. Y había en la pizarra ahí unas fechas y cuándo y qué tal año. Eso no es lo que el Señor Jesús quiere para nosotros que enseñemos. Y así como esto, muchas personas han querido averiguar cosas que realmente, lo digo en mis palabras, no son de edificación a lo que el Señor nos ha mandado de hacer discípulos. El Señor Jesús nos mandó a predicar su palabra, a predicar todo lo que Él nos dejó, el arrepentimiento, ¿no?, y la fe puesta en Jesús, para que así en cada generación su palabra pueda ser transmitida como nos llegó también a cada uno de nosotros. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, versículo 29, es un versículo quizás también muy conocido por muchos, donde dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es, el mismo Señor nos dice aquí que todo lo que a veces para nosotros, cuando leemos la Biblia, es un misterio, son para el Señor. Como decía Dino, si está en la voluntad de Dios, Él nos las revelará en su tiempo, cuando estemos con Él. Pero las cosas que Él nos ha dejado es lo que nosotros debemos hablar a la gente. Es lo que Él dejó para que nosotros podamos compartir su palabra. Solamente lo que nosotros podamos entender. O sea, las que Él nos las ha revelado en su palabra. Y es algo maravilloso, ¿no?, de poder entender esto, lo que el Señor Jesús nos dejó en cuanto a la gran comisión. Hay muchas cosas, y como lo vemos en estos tiempos, y lo hemos hablado en programas anteriores, ¿no?, de que no se predica la palabra de Dios, que no se predica el arrepentimiento, que no se predica acerca del cielo, del infierno y de la segunda venida de Cristo, sino que se predica mucho más la motivación para el ser humano, de cómo salir adelante, de cómo crecer en las finanzas, ¿no? De cómo tener prosperidad. Claro que Dios quiere prosperidad para sus hijos, pero no de la forma en que hoy en día vemos cómo, según cristianos, hacen. Entonces, es maravilloso cómo el Señor nos enseña aquí de que debemos entender las cosas que Él nos ha mandado hacer, de compartir esas buenas nuevas de salvación día con día a cada persona que está a nuestro alrededor, empezando por la familia, amigos, ¿no?, y cuanta persona se nos cruce delante de nosotros. Y no temer a eso, no temer a compartir la palabra de Dios y ser también sabios en compartir lo que Dios nos ha mandado hacer.
Amén, así es. Y pues comentaba el hermano que predicó este domingo antepasado, que debemos pensar, decía, ahora ustedes yéndose de aquí, acabándose el servicio, vaya pensando, ¿a quién usted le ha hablado de la palabra? ¿A quién usted cree que, a quien debemos hablarles de la palabra siempre para que estas personas vengan a los pies de Jesucristo? ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos con la palabra solamente, guardarla para nosotros, sino que, como dice en la palabra del Señor, dice, debemos llevarla. Es nuestra gran comisión, hacer discípulos. Entonces, si usted viene al templo a escuchar la palabra, esa palabra, claro, es para usted. Dios quiere que usted la sepa. Dios quiere que usted cambie, que cambie su vida, su corazón. Pero Dios no quiere que usted la guarde. Dios quiere que usted la comparta. ¿Por qué? Porque así lo hicieron los primeros discípulos, los primeros, aquellos que empezaron la iglesia del Señor. Ellos compartieron, y gracias a eso y a ellos, nosotros seguimos hablando de la palabra del Señor. Como decía Juan y como dice la palabra es viva, verdadera y más cortante que una espada de dos filos. Entonces, debemos predicar las buenas nuevas, así como lo hicieron aquellos hace más de 2000 años. Y pues hoy en día la palabra del Señor es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este libro ha cambiado a muchas gentes, ha cambiado más que las gentes, ha cambiado sus corazones, esas mentes. Entonces vemos que la palabra tiene poder, la palabra de Dios. Dios es, pues es el Todopoderoso, y vemos que pues como es palabra de Dios, tiene ese poder para cambiar, tiene ese poder para transformar nuestra vida, tiene ese poder para que nuestra familia esté unida. Y es todo lo contrario que el enemigo quiere. No quiere que usted la lea, no quiere que usted escuche, no quiere que usted ponga atención a su palabra. Entonces, leamos la palabra del Señor para ser buenos discípulos.
Y como cuarto punto, al partir el Señor Jesús dejó a los ángeles para que anunciaran su regreso. La frase ¿por qué estáis mirando al cielo de parte de los ángeles? Esta pregunta parece fuera de lugar, dada la magnitud del evento de la ascensión del Señor Jesucristo. Sin embargo, no es una pregunta para reprenderlos, sino tal vez para que no intentaran hacer enramadas para quedarse contemplando, como Pedro lo hizo, o cuando Pedro sugirió en el monte de la transfiguración, como lo vemos en Lucas capítulo 9, versículo 33, sino ir a proclamar el Evangelio de Cristo, siempre con la mira puesta en la promesa de su segunda venida. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amigo oyente, Dios envió sus mensajeros angelicales para anunciar la encarnación de su Hijo, y Dios envió sus mensajeros angelicales para anunciar su segunda venida. Hoy, Dios envía a sus hijos, los creyentes, para predicar el Evangelio a toda criatura. Esta es nuestra misión antes de partir. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, el versículo 44 en adelante dice, y esto en palabras del Señor Jesús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así es, amigo oyente, esta es la palabra de Dios, y la comisión que el Señor nos ha dado es que sigamos predicando su palabra. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana con otro mensaje.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.